Jueves 11 de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica, oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio, y también a veces hablamos de gallinas. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y también estamos transmitiendo en Instagram. Vamos a empezar. Ya mucha actividad el día de hoy. Muy buenas noticias. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 70,146 en este momento. Nada mal, por encima del máximo histórico anterior. Bueno, que ya no es el anterior, del ciclo anterior, porque ya el máximo histórico es un nuevo máximo histórico, pero por encima del máximo histórico anterior. Sí, es que bastante interesante. El halving ya está aquí a la vuelta de la esquina. Vamos a ver, mi sospecha es que se va a adelantar. Se estima que va a ser el próximo 20 de abril, o sea, miércoles de la... No, ¿qué es? ¿Cuándo es 20? Bueno, 8 días. 8 días. Y sospecho que va a ser antes del miércoles, como mencionaba ayer, o el miércoles, el próximo miércoles que... A ver, vamos a ver calendario, porque se me pasa. El miércoles es 17. Mi sospecha... Se rumoran en los pasillos que es el 17 va a ser el halving. Vamos a ver. Vamos a ver. Con suerte nos agarra aquí en media transmisión el miércoles. Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes. Miembro de la banda Satocher. Miembro. Perfect Prop, Leonel. ¿Ahora dónde anda Leonel? En Tulum. Excelente video, el resumen de Barcelona. Sí, la verdad es que muy, muy emotivo. Me hicieron llorar, muy emotivo. Y pues listos para lo que sigue. Wisgeborg, ¿qué tal? FJC Arrieros, buenas tardes. Excousen, ¿qué tal? Buenas tardes. Y vamos a ver por acá quién tenemos. En Odyssey no tenemos a nadie. El asunto de ayer de YouTube... Pensé que era problema mío, pero no fue problema mío, era problema de la plataforma. Y aunque se creó la instancia de la transmisión, no estaba transmitiendo. Entonces tuve que subir el video ya para los miembros de la banda Satochera. Está disponible bajo demanda el video de la transmisión de ayer porque no se conectó. Manuel Valpo, saludos, buenas tardes. Y bueno, pues sigue dando noticias, bueno, varias noticias, pero vamos a empezar con las noticias de Fantoche Nakamoto, que retiró retiró la solicitud de apelación de la demanda en Noruega en contra de Holdonaut. Ganó en primera instancia, el juicio en primera instancia, el juez dictaminó a favor de Holdonaut, personaje muy estimado y muy conocido en la comunidad de Bitcoiners. El juez falló a su favor. Fantoche Nakamoto solicitó la apelación, entonces se detuvo toda la liquidación de la deuda y los costos legales y demás. Y pues ya, se acabó el pleito para Holdonaut. Hoy, hace unas horas, anunció que formalmente retiró su solicitud de apelación de la sentencia y pues ya queda saldado esa parte del problema, pero los problemas no se le han terminado, se le siguen acumulando. Por otro lado, descentralizado, DeFi, no DeFi, pues la Comisión de Valores le mandó una notificación, una carta de intención a... Uniswap. Uniswap le mandó una carta de intención a Uniswap que los va a someter a un proceso de demanda. Y esta carta, la intención es que no destruyan evidencia. Es básicamente una notificación que los van a demandar. Que no destruyan evidencia, que no transfieran recursos, que preserven toda la información que tienen, que están notificados que hay la intención de la Comisión de Valores de demandar. Y entonces, pues, asumo que si los pueden demandar, entonces no es descentralizado. Pregunta. ¿Qué es lo que quería debatir Roger Ver con Adam Back? Pues lo de siempre. Lo de siempre, que los bloques más grandes, y ahora el nuevo argumento que están tratando de empujar es que, como ahora los discos son muy baratos, el tamaño del bloque no importa, cuando en realidad queda claro que no entienden, no entienden las implicaciones y las consecuencias de lo que están proponiendo. No es un problema de almacenamiento, o no solo de almacenamiento. Es un problema de latencia, es un problema de propagación, es un problema de sincronización de nodos. Hay muchas otras cosas que se impactan con el incremento en el tamaño del bloque, no únicamente el almacenamiento. Irónicamente, el ejemplo que pusieron es de un disco duro mecánico. Entonces dicen que puedes conseguir un disco duro mecánico de 20 terabytes, muy barato. O sea que no entienden cuál es el problema. Y están proponiendo o están tratando de resucitar una solución que ya fue ampliamente demostrada que no es la solución correcta. El mercado ya determinó que no quiere ese tipo de solución y quieren resucitarlo. Ya por eso mucha gente, no sé si pagada o persuadida, seducida, pero le ha estado abriendo la puerta a la gira de rehabilitación de Roger Ver. Vamos a ver, pero sí, Adam Back dijo pues que no, que no hay nada que debatir. A Fantoche le tocan las contrademandas. No sé si los vayan a demandar porque pues no tiene dinero. El dinero con el que estaba financiando todo era de su... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Y era bueno. ¡Ay! Se me fue el nombre. Su patrocinador, vamos a ponerle. Su patrocinador, el pedófilo de Calvin Ayre, era el que estaba financiando todo. Aparentemente Fantoche está... O sea, no tiene dinero. Entonces, pues, ¿qué le vas a demandar? La corte, el juez, en el caso de Copa y los desarrolladores, sí emitió una orden de congelación de activos. No sé si esos activos serán suficientes para cubrir los costos de la demanda o qué vaya a suceder, pero ya están franco declive. Los individuos digitales gestionan sus relaciones en una jurisdicción algorítmica. No. Los individuos digitales gestionan sus relaciones en una jurisdicción física. Porque todavía hay consecuencias contractuales. O sea, todavía no estamos en ese punto, vaya. Con Fulcrum me di cuenta que importa disco duro SSD para que sea más rápido el procesamiento. Sí. La diferencia, si vas a utilizar uno para archivo, por ejemplo, para respaldos, pues sí, le puedes poner un disco mecánico y puedes tener ahí montones de terabytes que no vas a estar, no es una memoria activa. Entonces no vas a estar utilizando todo el tiempo, no vas a estar accesando todo el tiempo. Entonces esa es una de las razones por las que los discos para archivo son más lentos y son más baratos, porque no es información que requieres constantemente. El argumento me parece irrisorio y denota que no entienden cuál es el problema. Fulano Tochi en Miami, ¿qué tal? ¿Cómo que no tiene dinero? Si dice que es Satoshi, entonces tiene más de 1 millón de BTC. Se supone, pero pues que lo hackearon y que el fideicomiso y que los tulipanes y que el mensajero y no los tiene, vaya. Y no sé si, o sea, no sé si en la red de Bcash o en la de BCB le acreditaron ese millón que eran originalmente Satoshi. No sé si hicieron ahí una maña para invalidar los bitcoins originales de Satoshi y crear una nueva cartera con esa cantidad para él. No sé qué hicieron, o sea, o si lo hicieron. pero Bitcoin, el Bitcoin de Satoshi, no se ha movido. Hoy devolvieron a mi mamá de México porque parece que salió un código rojo cuando entró a México, pero ella nunca había estado en México. Puede que sea que le robaron la identidad en México. Pudiera ser. No estoy muy familiarizado con el tema de cuál fue su proceso migratorio, si llegó vía México. No sé, no tengo idea. Y la otra es que, bueno, el gobierno mexicano es súper cuatín, súper amigocho del gobierno cubano. Entonces, si era familia de disidentes o puede haber muchas razones por las que le negaron la entrada. Tinto Bob y C. Muñoz Araneda nos están viendo en Instagram. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Entonces, sí, no sé cuál sea la circunstancia. Y bueno, también quiero comentar, ayer tuvimos la llamada de Sarga habíamos estado teniendo problemas con el pool del nodo Mixer de NIM, el que estaba aquí en Estados Unidos. Por alguna razón estuvo dando muchos problemas, intentamos distintas versiones del software y parecía que se restablecía y después volvió a fallar. Entonces tomamos la decisión de migrarlo. Entonces se va a migrar a Estados Unidos. Tú como delegador no tienes que hacer nada. Eso vamos a migrar el nodo Mixer completo. Entonces tú no tienes que hacer nada. A lo mejor tenemos que renombrarlo para que sea España 3. Pero esa fue la solución que determinamos porque no hemos encontrado una causa o no se puede reproducir el fenómeno. Se levanta el nodo, empieza a funcionar muy bien y de repente se cae y parece que se cae de forma muy arbitraria. Y eso no pasa con los nodos en España. Entonces, a lo mejor tiene que ver algo con la latencia que tenemos con el proveedor o no sé, pero se va a otro lado ese nodo. Entonces, ya para los que han estado delegando, incluyéndome, a ese nodo de Estados Unidos, les agradecemos su paciencia y ya debe estar migrado porque Tony y Samuel lo iban a hacer ayer en la tarde. Entonces ya debe estar migrado el nodo. Vamos a ver. Sargachet. Vamos a ver si ya se levantó. Sí, ya está activo. Routing score del 97. Así es que, pues ya. Habrá que cambiarlo. No sé si se pueda actualizar ahí el dato que ya no está en Estados Unidos, pero parece que ya está funcionando otra vez. Y tiene saturación del 48%, routing score del 97%, o sea que debe funcionar ya consistentemente. Tinto Bob en Medellín. Buenas tardes. Ha venido subiendo sostenidamente bien NIO y generando buen gas. Ah, NIO. Debo tener por ahí NIO, no sé. Qué bueno que me recordaste. Debo tener por ahí NIO. Se me había olvidado. También, pues, el nodo de Harmony está funcionando súper bien. Está dando muy buenos resultados. Ha estado subiendo la delegación considerablemente. Ya tenemos 28 millones delegados, el retorno por encima del 8%. La verdad es que bastante bien Harmony. Publicar comentarios en ciertos destinos. Ah, pues no puse la página. Ah, bueno, ya no puse la página, pero el nodo está. Aquí lo estoy viendo. Tiene estatus de activo y routing score del 97%. Y vamos a aprovechar para abrir las pantallas porque se me olvidó poner los anuncios. Estaba ahorita antes de la transmisión, estaba en una llamada y se prolongó la llamada y apenas derrapando llegué. Jack en la caja, ¿qué tal? Buenas tardes. También hablando de pools. Bastante bien. 90% de saturación el Baker de Tesos, 35 mil Tesos delegados, muy bien. La verdad es que los pools van bien, van bien, van todo funcionando bien. Ya tenemos por ahí estamos cocinando algo relativo a los pools que creo que va a estar interesante. Creo que tiene muy buen potencial. Se está cocinando algo, por supuesto, pues ya les estaremos platicando. Estaremos platicando de qué, pues en cuanto se pueda, en cuanto ya sea oficial, ustedes serán los primeros en saberlo. Astrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, en otras noticias, hablando de Astreas, no, hablando de Chihuahua, no, tampoco. Hablando de minería, parece ser que Paraguay dio un giro de 180 grados. Antier anunciaron que iban a prohibir la minería y que iban a prohibir las criptomonedas y que iban a prohibir todo. Y dieron un giro de 180 grados y pues ahora resulta que no. Que van a incentivar y que en lugar de regalarle la energía a Argentina y a Paraguay, la van a ofrecer a mineros, que van a incentivar la industria de la minería. Entonces, buenas noticias para Paraguay, que había sido un destino muy atractivo para los mineros. Tenía un exceso considerable de energía, particularmente hidroeléctrica, y había muchos mineros. Desde el 2018, conozco a alguien que instaló una granja de minería allá en Paraguay y pues estaban nerviosones y parece que el Senado decidió dar un giro de 180 grados y dijo que no, que ahora van a incentivar la minería. También el gobierno de China, también en un giro, dice que ahora va a autorizar un ETF de Bitcoin en Hong Kong. Entonces, se está viendo creo que ya se empieza a ver, estamos empezando a ver esa etapa incipiente de la competencia de los estados-nación. Va a estar interesante. Ontology y ONG tuvo una gran subida. No sé, a ver, Ontology, sí, una buena subida. Vamos a ver, Ontology Gas. El gas se fue a las nubes, 36% de aumento en un día. Eso quiere decir que hay mucha demanda, mucha actividad en la red. Ese es un buen indicio. Incluso ya están saliendo futuros de ETFs en BTC. ¿Sí? ¿El desarrollo de la humanidad se puede medir por la cantidad de energía que consume cada individuo? Sí. Sí, hay una, no me acuerdo cómo se llama la escala, pero hay una metodología que determina el grado de desarrollo y tiene, como toda escala es arbitraria. Entonces hay civilización tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Y esa escala está determinada precisamente por el consumo energético, que está históricamente el consumo de energía, la capacidad de producir y aprovechar energía está directamente vinculada a la prosperidad de la población. La energía, para los que no pusieron atención en su clase de física, la energía lo que te permite es ejercer un trabajo, es decir, tiene poder de transformar un elemento en un producto o agregar valor a un proceso. Entonces, la energía lo que te hace, lo que te permite, la producción de energía, lo que te permite es maximizar tu esfuerzo, obtener un retorno mayor en relación al esfuerzo que tú estás poniendo. Eso es el valor de la energía. Y en esta escala, que repito, no me acuerdo, se me pasó ahorita el nombre, determina el tipo de civilización precisamente por su capacidad de transformación, que esa es la energía. La energía es la capacidad de transformación de una civilización. Mientras mayor capacidad de transformación hay, las civilizaciones son más prósperas. Eso es una función, digamos, de las leyes de la física más básica. Si mayor energía te permite mayor trabajo y mayor trabajo se traduce en mayor prosperidad. Por supuesto, lo estoy simplificando. Es un poco más complejo que eso, pero vaya, lo estoy simplificando. Entonces, las leyes de restricción de consumo de energía, etcétera, van directamente contra el desarrollo de la civilización. Sí, el propósito de restringir el consumo energético es precisamente limitar la prosperidad, limitar la capacidad de consumo, la capacidad de producción, la capacidad de comercio, en nombre o con la justificación de salvar un recurso X. Entonces, sí. Digo, no sé. A veces creo que no sería ni siquiera necesario explicarlo, pero a cualquier sociedad medianamente civilizada le quitas la energía y pues lo regresas al siglo XVII. O sea, les quitas la electricidad, le quitas los hidrocarburos y lo regresas al siglo XVII. Hay lugares hoy en día que están sufriendo ese fenómeno. El retraso tecnológico, económico que ha tenido Sudáfrica, por ejemplo, donde tienen cortes todo el tiempo, tienen cortes de energía, la infraestructura se está cayendo a pedazos. Lo vimos en Venezuela, la escasez de energía se tradujo en un retraso económico. Lo mismo sucedió en los 90s en Cuba. Los 90s en Cuba fueron brutales, o sea, fueron años brutales porque se acabó el subsidio de la Unión Soviética. En ese proceso de transición de la descomposición de la Unión Soviética, prácticamente la desaparición del principal proveedor y financiador de petróleo en Cuba, y China todavía en ese momento no estaba en posición de ayudar a Cuba. Ese periodo del 90 al 95 en Cuba fue pero brutal. Y fue un retraso de décadas lo que vivieron por la escasez de energéticos. Entonces, bájale el switch a cualquier ciudad. En 5 días la gente ya se está matando, ¿no? Entonces, sí, es un problema y es un argumento que hay que resistir, porque las restricciones en la capacidad de consumo es una restricción en la capacidad de producción, o sea, consumo energético, es una restricción en la capacidad de consumo y es un límite a la prosperidad. Jack Trader, ¿cuánto crees que pueda bajar este año Ethereum? ¿Y cuánto crees que llegue en diciembre? No sé, Ethereum no lo sigo mucho. No te puedo decir a cuánto puede bajar. Lo tengo en garantía y ¿cuándo conviene venderlo? ¿En diciembre o en enero? Más que otra cosa, bueno, como yo manejo mis planes y mi portafolio tengo targets, o sea, tengo niveles específicos en los que voy a vender. No es por tiempo, o sea, no digo en diciembre vendo esto y en enero vendo esto. Digo, cuando esto llegue a X cantidad, voy a vender el 10% y cuando llegue a esta otra cantidad, vendo otro 10% y etcétera. O sea, para mí lo que el disparador de la acción es el nivel de precio. Y en cuanto llegue a ese nivel de precio, ejecuto la acción. Ese ciclo de buenos, malos tiempos, crean hombres fuertes, débiles, se puede repetir tanto en siglos como en generaciones. En siglos no. Creo que es más bien una cuestión generacional. No tanto en siglos, porque considera que históricamente, digamos que el florecimiento de los imperios era mucho más lento que en estos tiempos. Era el esplendor de la civilización egipcia, fueron varios siglos. El esplendor del Imperio Romano fueron varios siglos. El esplendor del Imperio Mongol, que es un poco más reciente, pues ya fue un poco más corto y así. se reducen esos tiempos. Creo que históricamente eran siglos, digamos en el periodo clásico eran siglos, y a partir del siglo XX son generacionales. Mateo Juárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora la crisis de energía en Cuba es peor. Ahora no les dicen apagones, dicen alumbrones, porque es menor el tiempo con electricidad que sin ella. Pues no sé, Petróleos Mexicanos está mandando no sé cuántos miles de barriles de petróleo gratis a Cuba todo el tiempo. Sudáfrica está igual. Sudáfrica hay sectores que tienen luz 2 o 3 horas al día, nada más. O sea, luz, electricidad. No luz natural. Electricidad 2 o 3 horas al día, nada más. Frank Jr., por acá, sin anuncios en Twitch. Pues ya, en Twitch ya debe haber mejorado la experiencia, porque ya deshabilité los anuncios que interrumpían. Se supone que ahorita nada más debes ver anuncios al principio y al final. Ya no debe haber anuncios intermedios. Me penaliza Twitch por eso. En lugar de que reciba el 50% del revenue, recibo solo el 30% por quitar los anuncios en medio, pero pues, la verdad es que para lo que paga Twitch, prefiero que tengas una mejor experiencia en Twitch. El halving de BTC trae un efecto de derrame en todas las altcoins, no inmediato, pero sí. Así empezaron a chuparle el petróleo a Venezuela y mira cómo terminaron. Sí, cuando el barril de petróleo estaba a $100, Venezuela estaba comprando simpatías por toda Latinoamérica. Muchas campañas políticas en Latinoamérica fueron financiadas con dinero del petróleo venezolano. Esa fue el avance de la agenda castrochavista en Latinoamérica, fue consecuencia de eso. Estaban recibiendo dinero a manos llenas y estaban comprando simpatías por todos lados. La agenda castrochavista. Así es que para allá va Venezuela del Norte. Y al pie de la letra, desvían los fondos para fines políticos, para comprar simpatías, para apoyar el proyecto comunista. Apoyando a Nicaragua, apoyando a Cuba, apoyando a Venezuela, protegiendo criminales, Evo Morales, Pedro Castillo, ahora el ex vicepresidente de Ecuador, protegiendo criminales, comprando simpatías, y ese dinero no se destina a mantener la infraestructura, y entonces la infraestructura petrolera se empieza a caer a pedazos. En Campeche, hace 4 días o algo así, explotó una de las plataformas y no la van a reparar, la van a parchar y al rato va a explotar otra cosa y al rato se va a romper esto y al rato un accidente aquí y otro accidente acá y así. Franco declive. Esa es la agenda. ¿Cómo va la cosa? Que puede que la original y la del norte sean las únicas Venezuelas restantes en América. Pues está Colombia, Colombia va para allá, Nicaragua también va para allá. Si estuvieras en Venezuela del Norte y tienes la oportunidad de estudiar redes y ciberseguridad o emigrar a otro país, ¿qué harías? Yo emigraría a otro país, pero, depende de qué país. Por ejemplo, no me iría a Canadá. Hay muchos lugares a los que no iría. Me quedaría ahí, terminaría la certificación o los estudios necesarios y después buscar migrar a un lugar que sea mejor. Si tienes educación formal, académica, certificaciones, certificados, diplomas y todo eso, la migración es más fácil. Los países son más receptivos de gente que aporta a la economía. O sea que depende a qué país, principalmente. Argentina. Si tuviera hijos pequeños, o sea, hijos pequeños, sí me iría a Argentina sin pensarlo. Si eres nada más tú, pues puedes navegar un poco mejor la situación, pero si hay hijos pequeños de por medio, sí lo sacaría, pero más rápido que de inmediato. porque más vale un año antes que un día después. ¿Por qué no irías a Canadá? Porque el nivel de deterioro de la calidad de vida de los canadienses es impresionante. El gobierno autoritario, caprichoso y autocrático ha devastado el país. Ya la situación para muchas familias canadienses ya es insostenible. Sobre Guayana, Surinam y otro país, ¿qué crees de ellos? ¿Van en la ruta de Venezuela, Trinidad y Tobago? No sé. No sé de esos países pequeños. De Guyana sé que, bueno, Guyana, vaya, no tiene ni siquiera carreteras, o tiene dos carreteras y todo lo que hace es producir petróleo para Exxon. Realmente no hace nada más. Entonces, no sé. No sé para dónde, en qué situación están esos países. Trinidad y Tobago, si no mal recuerdo, era colonia británica. Y la situación supongo que es un poco más estable. Si no hay hijos pequeños. Si eres tú solo, pues a lo mejor sí convendría quedarte, obtener una certificación, diploma o acreditación y después migrar. Mejoras tus oportunidades de seleccionar el país cuando tienes formación profesional o certificaciones o cosas así. Facilita el tema migratorio. Pero sí, si tuviera hijos pequeños en México, ya estaría en otro lado, aunque fuera manejando taxis. ¿Qué cuentas? ¿Tú crees que hay países que concentran más riqueza que antes? Porque eso que dices de Canadá es raro. No, pues ve las noticias en Canadá. El costo, le han puesto una carga tan enorme con la agenda woke, con la agenda ecocida, que están devastando todas las industrias, están devastando a los pequeños productores de alimentos, están devastando todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, producción de carne, lácteos, enormes cargas impositivas, enormes cargas regulatorias, obscenidades como en la ciudad de Toronto. Están discutiendo una iniciativa donde le van a cobrar impuestos a la gente en función de la superficie en metros cuadrados de agua de lluvia que desvía las superficies sólidas de tu propiedad. O sea, si tienes un tejabán muy grande, te van a cobrar más porque estás desviando agua de lluvia. De ese tamaño. O sea, está en un grado de ya ridículo. ¿Cuándo irás a Argentina? ¿A manejar un taxi? No. No voy a ir a manejar un taxi en Argentina. No sé. Me gustaría ir. Hijos, que se está pasando el tiempo rapidísimo. Pues el verano sería bueno. Bueno, mi verano, no el de ustedes. Su invierno, mi verano, sería buen tiempo para ir. ¿Crees que las criptomonedas chinas puede super el con el ETF de Hong Kong? ¿Crees que las criptomonedas chinas puede super con el ETF de Hong Kong? Ah, no entendí, perdón. Qué panorama aterrador para los canadienses. Sí, checa cómo. Digo, tengo familia en Canadá, por eso tengo información de primera mano. La situación está, pero brutal. O sea, los están asfixiando con restricciones, limitaciones, todo el sector agrícola, las cargas que le ponen de restricciones, limitaciones, los hace inoperantes. Impuestos por el agua de lluvia, sí. Ve a Bariloche si puedes. Sí, me gustaría ir a Bariloche. Y bueno, pues vamos a ver si se puede armar ese. Ahorita estamos ya así como que llegando a la línea de un montón de proyectos y necesito ahorita enfocarme, echar a andar un par de cosas y ya que esté eso funcionando, entonces ya. Ya me pongo a planear mi próximo movimiento, pero ahorita estoy contra reloj. Vamos a ver, en Odyssey no aparecí. Sí, sí está. Ah, sí, sí estamos. ¿Cuándo es lo de Argentina? Ah, huevo mero en la Venezuela, la original. Lo de Argentina, me gustaría para probablemente junio o julio. Me da tiempo, ya tenemos contenido, podemos armar ahí. Ya Seba no va a poder acompañarnos porque ahora ya está del otro lado del Atlántico. O bueno, a lo mejor se avienta, no sé, habría que ver. Pero estoy pensando a lo mejor junio o julio, hacer algo allí en Argentina, o buscar un evento y voy de speaker para el evento. Me apunto ahí de speaker para algún evento en Argentina. Esa sería otra posibilidad. Y ya hacemos ahí un meetup informal o organizamos algo ahí con la comunidad de Argentina. Hace falta el Seba en Argentina para que filme. No, pues es que Seba se mudó a Portugal. O sea, él ya está en Portugal, ya está estacionado allá. O sea, sí va a estar para el evento en Valencia, pero no sé, a lo mejor tiene planes o no sé, no tengo idea. Pero si no, pues conseguimos a alguien que pues no va a tener la calidad de Seba, que la verdad es que sí quedó genial el mini reportaje documental memoria del evento. La verdad es que genial. Y también está la música original, es música original de Seba. Él compuso la música, es música original. Está en la descripción del video, está el link para el ETF, no ETF, NFT de la música. Puedes comprar el NFT de la música original de la memoria. Y la verdad es que excelente. Lo malo de ir de invitado es que no te dejan hablar tranquilo. En el otro que fuiste, te cortaron la charla muy rápido. Pues digo, siempre en esos eventos, y sobre todo en eventos donde hay muchos oradores y de repente se retrasa uno y se retrasa toda la agenda, y o sea, es súper complicado la logística cuando tienes mucha gente participando, hay mucha coordinación. Entonces no lo tomo personal ni mucho menos, pero sí, cuando vas invitado a un evento y hay decenas de otros oradores en el evento, sí, la agenda se complica. Si yo organizo el evento, si lo hacemos como lo que hicimos en Barcelona, yo organizo el evento y bueno, si me extiendo 10 minutos o lo que sea, pues yo controlo la agenda. Pero también es un trabajal enorme. Estaba viendo las imágenes y sí se me ven las ojeras así hasta el suelo. Pues fue un enorme esfuerzo y quiero agradecerle nuevamente a quienes nos apoyaron, Nelson, que me ayudó ahí con la coordinación, Tony, Will, Seba, a la dueña de mis quincenas también, que me ayudaron mucho ahí en la coordinación y en la logística y todo eso. Y aún así, sí estuvo brutal, terminé agotado. ¿Qué opinas de esta ruta TSU en infraestructura de redes digitales, unidad de estudios, ingeniería de redes inteligentes y ciberseguridad? Honestamente, no estudiaré la carrera técnica. Vete directo a certificaciones de vendors de ciberseguridad. No la había escolarizada. Búscate 3 o 4 proveedores de infraestructura y busca certificaciones directamente de los proveedores. Lo del NFT de la música de Sebas otorga algún derecho. No sé, no me dio tiempo de ver la política. Ahí está en la página de la venta del NFT, ahí está la política del contrato. Ahí puedes ver qué es lo que está, qué derechos tienes o cómo está la situación, pero no me dio tiempo de verlo. Aunque tengas cero conocimiento inicial, no, si tienes cero conocimiento inicial, entonces sí necesitas. Necesitas empezar la carrera técnica, a lo mejor sí, sería, pero ve si hay una que sea más especializada en software, porque el técnico superior en infraestructura va a ser la parte lógica de la red, perdón, la parte física. Necesitas enfocarte en la parte lógica. La otra es también checa en Coursera. En Coursera puedes obtener un diplomado, una certificación con acreditación de una universidad internacional. No sé cuánto cuesta, pero puedes tomar cursos de especialización en Coursera con certificación. Esa de que no sé en qué institución estás pensando estudiar, pero de tener una certificación del Instituto Politécnico o de este, qué sé yo, a tener una de Duke University, checa Coursera. ¿Qué tal va el precio de Bitcoin? ¿Cuándo veremos la vela de Dios? Ah, pues no lo sé. No hay presupuesto para junio, esperando una meme. No, ¿tú no tienes presupuesto para junio o nadie tiene presupuesto para junio? No. En Platzi también tienes una escuela de ciberseguridad. Yo me iría por Coursera, porque allí puedes obtener certificación de una universidad de reconocimiento internacional. Puedes obtener, hay cursos del MIT, por ejemplo, que puedes tomar ahí y tienes, o sea, obviamente tienes que pagar, pero tienes papelito. Y para cuestiones migratorias, pues desafortunadamente el papelito sí ayuda. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente porque... Ay, todavía no acaba el día. Y... Vamos. 8 días faltan para el halving. ¿Qué es el halving? El halving es una reducción de las recompensas que reciben los mineros por encontrar y propagar un bloque válido en la red de Bitcoin. La recompensa en este momento es de 6.25 Bitcoins por bloque y a partir del halving se reduce a 3.125, lo que quiere decir es que la emisión diaria de Bitcoin se reduce a la mitad. La disponibilidad de Bitcoin para vender cada día, nuevo Bitcoin, se reduce a la mitad. Faltan 8 días. En el último halving se adelantó, así es que mi pronóstico es que para el miércoles tenemos halving. Y vamos a ver si el tiempo me da la razón o no. Y visita la página de sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band, Ontology, el Baker de Tezos. Allí hay preguntas frecuentes, tutoriales, ayuda, enlaces a otros recursos, canales de notificaciones en Telegram, en Twitter, el canal de Discord. Y también está los enlaces a SargaPay, que ayer hice la instalación de SargaPay en la página de 21M Consultores para poder empezar a recibir pagos en Cardano por los servicios de 21M Consultores. Y te recuerdo que ya está disponible el pase digital para que puedas ver las conferencias de Barcelona. En la primera sesión hablamos de inteligencia artificial y análisis de criptoactivos. En la segunda sesión, Seba hizo la presentación de Memecoins, comunidades orgánicas y ganancias explosivas. La tercera sesión es la tokenización de activos en El Salvador, marco legal, estrategias y modelos, con Will Hernández, mi socio y cofundador de 21M Consultores. Y la última sesión, Agenda 2030, el futuro es Bitcoin. Bastante buenas presentaciones, te lo recomiendo. Y pues ya te ahorraste el viaje y puedes ver las conferencias desde la comunidad de tu hogar bajo demanda. Ahí visita criptomonedastv.com/tienda. Ahí están los enlaces para que puedas ver las conferencias. También te recuerdo que nos puedes enviar tus preguntas o comentarios en criptomonedastv.com/podcast. Ahí en esa página está un formulario que me puedes enviar preguntas, comentarios, sugerencias, observaciones para que las vayamos atendiendo a lo largo de las transmisiones. Para aquellos amigos y miembros de la comunidad que solo nos escuchan en el podcast, que puedan también interactuar y participar. Y ya. Esos son los anuncios. Feli Welly nos está viendo en Instagram. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya preguntas aquí en... Algo está pasando en Odyssey. Todavía no sé exactamente cómo va a estar la cosa, pero ayer estuvieron súper activos. Enviaron un comunicado que va a haber sorpresas. Estuvieron tuiteando muy agresivos de la cuenta oficial de Odyssey en contra de la censura. Así es que se me hace que algo se está cocinando ahí. Nos van a dar una sorpresa los de Odyssey. Y me da gusto porque la verdad es que necesitamos más más plataformas en las que podamos expresarnos libremente y sin estar preocupados de que nos vayan a censurar o a cerrar la plataforma o que nos vayan a penalizar o que las hordas de wokes nos arruinen la vida. Que también desafortunadamente ha sucedido. Y bueno, pues todavía tenemos café para dos preguntas más. ¿Cómo ves el futuro de Argentina en los próximos 5 años? Si Milei no la sigue regando, creo que muy próspero. Si no la sigue regando, si no sale con esas cosas de que ahora todos los exchanges se tienen que registrar y hacer KYC y demás, que es un desastre. El gobierno exige de tu parte información que no puede proteger y lo acabamos de ver con El Salvador. Se filtró una base de datos de 5 millones de ciudadanos de El Salvador y según el análisis que estaba viendo, coincide exactamente con los datos que requieres para el KYC de Chivo. Entonces, los gobiernos te exigen transparencia, pero no solo no tienen la capacidad de proteger esa información, sino que además no hay ninguna consecuencia por el riesgo al que exponen a sus ciudadanos. Particularmente el tema de que sea la información de las carteras de Chivo es extremadamente problemático. Y bueno, y luego sale a decir ahí el borrador Kaiser que no necesitan la segunda enmienda porque tienen sus nodos. El problema es que si tienen una lista de nombres, domicilios, números de identificación y saben que tienes Bitcoin, pues el nodo sí es importante, pero puede llegar a un nivel en el que se requiere el uso de la violencia. Noster, he probado Primal en web, Amethyst, en móvil es muy fluido, sí puede ser difícil entender, crearse un NPUB y eso. La cuestión con Noster es que está sacrificando el efecto de red, eso debe quedar claro. No tienes el alcance, no tienes el efecto de red que tienes en otros lugares, entonces si, por ejemplo, yo quiero mantener una comunidad, entonces sí, Noster puede ser una buena alternativa. Pero si quiero crear o crecer una comunidad, no hay efecto de red. Entonces, esa es la desventaja que le veo a Noster en su estado actual. Más allá de la fricción, o sea, técnicamente, digamos que en muchos sentidos es similar a lo que pasó muy al inicio del Lightning Network, que es extremadamente complicado, tiene una enorme cantidad de fricción, no hay muchas herramientas, está en un estado de desarrollo todavía muy, muy temprano. Pero no tiene el efecto de red y por su propia naturaleza no va a ser una red de uso masivo, como lo va a ser, como lo es Twitter o la red que siga en el futuro. No va a ser una red pública así, es una red para mantener comunidades, para poder consolidar comunidades, no para crearlas y no para crecerlas. Ese es el problema que le veo a Noster. Por cosas así, hace todo el sentido usar empresas en vez de registrarte como persona natural. Sí, entre otras cosas, sí, varios maxi bitcoiners deben estar doxeados, sí. O sea, todos, o sea, no sé, no. En el análisis no vi que hicieran mención de saldos o de direcciones de Bitcoin, pero si pensara como hacker, simplemente ordenándolo por orden de aparición, quiere decir que los primeros en adoptarlo eran los más entusiastas y estadísticamente tienen mayor posibilidad de tener más Bitcoin que los de la adopción tardía, heurística. Creo que va a ganar Clau en Venezuela del Norte. ¿Cuánto tiempo nos das para hacer Venezuela la original? Ya se les acabó el tiempo. O sea, ya. Revisa mis comentarios en las transmisiones de julio del 2018. Esto que estamos viendo de la migración, revisa las transmisiones del 2018. Ya está en un estado de descomposición, han devastado las instituciones que el país no aguanta otros 6 años de morenismo o de castrochavismo. No lo aguanta. ¿Qué opinas? ¿Cómo de qué o qué luz? Todos los caminos de la cuarta llevan a Caracas. Tristemente, sí. Y bueno, pues yo he estado, desde que ganó la elección el CACAS, he estado sonando la alerta. Afortunadamente hay gente que ha escuchado, que ha tomado previsiones. Llega un punto en el que la gente tiene que asumir la responsabilidad personal por las decisiones que toma o no toma. Pero por lo menos yo estoy con la conciencia tranquila de que lo avisé desde el día que ganó. Les he estado diciendo que se viene. Y pues aquí estamos. Y así, con toda precisión, esa agenda que he estado describiendo se ha estado consumando. Y lo que sigue, de lo que he hablado, que sigue, es lo que sigue. Desafortunadamente, y no me da ninguna satisfacción. O sea, me duele mucho ver la situación del país. Me duele mucho ver el grado de descomposición al que ha llegado el país. Nada me gustaría más que haber estado equivocado. Que en las próximas elecciones hay una transición pacífica, un relevo de poder, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Nada me daría más gusto. Nada me daría más gusto que llegar el ¿cuándo toma posesión? El primero de diciembre, creo. El próximo presidente. Nada me gustaría más que en la próxima toma de posesión yo tener que emitir una disculpa pública porque estaba equivocado. Nada me daría más gusto que eso, pero lamentablemente parece que no. ¿Qué es lo que sigue? Una nueva constitución. Eso es lo que sigue. Y abróchense los cinturones. Eso es lo que sigue. Ya con el poder ejecutivo, con el poder legislativo sometido y con el poder judicial, llámese la Suprema Corte sometida, con el control del ejército, corrupto hasta la coronilla, lo que sigue es una nueva constitución, la constitución bolivariana o obradorista, no sé cómo le vayan a llamar. Eso es lo que sigue. Y bueno, pues hablando de cosas más felices, díganme algo para que no me vaya a llorar. No, pues bueno, hay cosas que no podemos cambiar. O sea, yo observo los fenómenos, yo estudio, leo mucho, estudio la historia, y para mí es muy clara la trayectoria de este tipo de eventos. ¿Qué haces tú con esa información? Aprovecha la ventaja que te da tener la claridad de propósito y dirección y actúa en consecuencia y actúa rápido. No te esperes porque, como bien saben nuestros amigos de Cuba, como bien saben nuestros amigos de Venezuela, cuando bajan la cortina, adiós. Los juegos Play to Earn NFT los hacen mejor cada vez, ya no son tan Axis Infinity, son más divertidos. Pues mándame por ahí algunos que te gusten para echarle un vistazo, porque sí estoy un poco desconectado del tema del Play to Earn. Y las altas clases sociales del país, ¿qué harán? ¿No van a pelear? ¿Se irán a vivir a sus mansiones en Estados Unidos y en Europa? Muchísima gente ya lo está haciendo. O sea, sé de muchísima gente que ya tramitó pasaportes europeos o pasaportes americanos, o que sus hijos ya los mandaron a nacer acá, o que ya están estableciendo empresas, que ya están transfiriendo activos. O sea, la gente que sabe y que observa ya se está moviendo. O sea, ya se lleva moviendo un tiempo. Decía, la corrupción sindicalista hecha persona. Fidel Velázquez, que fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de México por, no sé, 70 años, quién sabe cuánto. Corruptazo, símbolo, ícono, la corrupción sindical personalizada. Decía que no hay ilusos para que no haya desilusionados. Si tuvieras la opción, ¿sacarías tu pasaporte dominicano por cualquier cosa? Sí. O sea, te digo, o sea, no puedo, no voy a entrar en detalles, pero muchísima gente está, ya tramitó reclamos de si eres nieto de ciudadanos españoles. Te puedo decir, tengo sobrinos de todas nacionalidades, así te lo pongo. Suecos, españoles, italianos, canadienses, gringos, franceses, de todas nacionalidades. Tengo sobrinos de singapurianos, singapurienses, ¿cuál es el gentilicio de Singapur? Singapurienses. Tengo sobrinos de todas nacionalidades, o sea, con eso te digo todo. En Venezuela hay burbujas de prosperidad. Liquiden sus activos fijos, cambien a BTC, aprendan a trabajar remoto, no dependan del país, ¿sí? El momento actual es como Venezuela a finales de los 90, Cuba en los 50. Creo que están más avanzados, desafortunadamente. Jack in the Box, si quiero cerrar un canal de Lightning Network y tengo fondos en él, ¿necesito sacarlos antes o se hace automático al cerrarlo? Se hace automático si lo cierras. O sea, si es una transacción del cierre del canal y tu contraparte es un actor honesto, diría sácalo y después lo cierras. Esa sería mi recomendación. La cantidad de sobrinos es por tener muchos tíos. Ah, pues soy de familia católica, o sea, familia grande por los dos lados, por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá, es familia grande. Un cierre colaborativo vuelve a on-chain el resto. Sí, por eso digo, si tu contraparte es una contraparte honesta, sí, se regresan los fondos on-chain. Si no estás seguro, retíralos. Y bueno, pues ya, vámonos, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y creo que ya. Por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima.